La no organización, en general, es la principal causa de estrés en el mundo. Estamos hablando de las familias, así que la no organización familiar es una gran causa de estrés familiar y de conflictos. En parte porque vamos siempre a todos sitios con prisa y la infancia va a otro ritmo, no entiende de prisa y esto suele generar problemas. También porque una no organización puede traer aburrimiento y ese aburrimiento en la infancia y en la preadolescencia trae conflictos y peleas no deseadas y no necesarias. Entonces, vamos a ver cómo podemos organizar nuestra familia para que todo fluya y evitemos esas peleas, esos conflictos que son evitables. Las rutinas son necesarias, dan seguridad y estabilidad a la infancia y también a nosotros madres y a nosotros padres. Más que estabilidad y seguridad, nosotros nos dan tiempo de calidad. Si repasamos un poco la evolución o el desarrollo madurativo de los seres humanos, empezamos siendo bebés y somos completamente dependientes, ¿no? De nuestras madres y nuestros padres que nos den de comer y nos hagan de todo. Y a los 2 años hay un cambio, a los 2 años, y de aquí vienen los famosos terribles dos, que yo los llamo intensos dos, porque ya sabes que no me gusta mucho poner etiquetas negativas. Intenso, por supuesto, hay un cambio cerebral, hay un cambio madurativo. La infancia sabe ya lo que quiere, sabe que es autónoma, que es un cuerpo separado de su madre, que tiene ganas de hacer cosas, pero todavía no tienen el vocabulario y la capacidad de expresarse y de transmitir lo que están queriendo compartir. Entonces aquí hay mucha intensidad de muchas emociones. Pero en estas edades también lo que hay es mucha necesidad de orden. A ver si recuerdas cuando tu hijo o tu hija tenía 2 años, como que era muy ordenado, o sea, tenía eso del orden muy integrado, colocaba un zapato al lado del otro y los ponía a un lado, ¿no? Sabía, era súper importante el orden en el que se vestía, no podían ser los calcetines antes de los calzoncillos o la camiseta antes de la falda, porque había un ritmo muy concreto que tenía que ser respetado. Esta es una fase natural de todos los seres humanos y es importante promoverla. Después se les olvida. Me dirá, mi hijo ahora tiene 7 y no es para nada ordenado. O mi hija tiene 12 y ni te cuento cómo está su cuarto. Efectivamente, se les olvida. Por eso es importante que nosotras, las madres y los padres, hagamos este acompañamiento a lo largo de toda la infancia, al principio de manera más intensa y poco a poco irles dando esa autonomía para que lo vayan haciendo y se vayan autogestionando. El cerebro muchas veces hace un aprendizaje y después tenemos la sensación de que deja de hacerlo o como si lo hubiera olvidado. Esto es normal también, no aprendemos en línea recta. Un aprendizaje adquirido no implica que se aplique siempre. Es decir, puede haber aprendido a ponerse los zapatos con 2 años, pero con 5 ya no se los quiere poner y les tenemos que ayudar. O llega un hermanito, una hermanita y toda la autonomía que había conseguido ya no la quiere utilizar, no quiere hacer uso de ella porque quiere la atención de papá y de mamá para seguir sintiéndose querido, querida. Entonces, bueno, muy importante que no nos estresemos si dejan de hacer cosas que ya hacían más cuando hace algunos años. El cerebro está desarrollando otras partes y entonces no le puede dar importancia a todos. A veces frena la cognición para ocuparse más del cuerpo, a veces deja de ocuparse del cuerpo para y hay un cambio evolutivo, madurativo y cognitivo. Entonces, esta pequeña introducción para darnos cuenta que cada edad tiene su característica con respecto a la planificación, pero que padres y madres debemos estar ahí siempre con más o menos intensidad, con más o menos presencia y con las herramientas adecuadas que vamos a ver ahora para hacer que se sientan en confianza y que sientan que no estamos decidiendo en su lugar y que confiamos, sobre todo. La organización de rutinas y la organización familiar a las madres en mayor medida, también para los padres que están en casa, es que están implicados y que hacen uso de esa corresponsabilidad. La organización en casa nos ayuda contra la carga mental. ¿Por qué? Porque si está todo bien organizado, no tenemos todo el rato que improvisar. Por ejemplo, ¿qué cenamos hoy? ¿O a dónde vamos hoy? Si todo está pensado, por lo menos de semana en semana, y se coge a principios de semana, como podemos hacerlo en el trabajo, ¿no? Que organizamos el viernes por la tarde toda la semana siguiente, o el lunes por la mañana toda la semana, sabiendo que hay un planning también general y que sabemos más o menos todo lo que va a suceder, en esos momentos se nos quita estrés, porque sabemos lo que va a suceder en cada momento y no tenemos todo el rato que tomar esas decisiones. Te invito a que pienses un momento. ¿Cómo son los domingos, por ejemplo, en los que no hay planificación? O, por ejemplo, cuando hay vacaciones, donde no hay ningún viaje organizado, no se va a ningún sitio en especial, sino que estamos en casa. ¿Sueles descansar o más bien hay estrés? Porque en la mayoría de las familias hay estrés, porque la infancia necesita un ritmo. Cuando no hay este ritmo, pues nos vamos dejando ir, vamos accediendo, ah, pues sí, pues haz esto, vale, pues hagan lo otro, pero son cosas que nos van cargando y al final del día terminamos explotando y gritando o pegando o castigando o enfadándonos en general. Otro ejemplo. ¿Te pasa que un día te ríes porque te hace gracia algo que ha hecho tu hijo o que ha hecho tu hija y resulta que hace un mes castigaste por esta misma razón? Esto pasa porque dependemos mucho de nuestro cansancio, nuestra vitalidad, el humor del día, cuánto estrés haya habido, si tenemos hambre, si es de noche o si es por la mañana y todavía tenemos energía. Otra pregunta, ¿no te cansas de tener que decidir cada vez que te preguntas si puede hacer esto o puede hacer lo otro? Y además te invito a pensar si hay criterio, hay un criterio real a decir que sí o decir que no, o de nuevo se basa esto en el humor que tengamos ese día o el cansancio. Así que como te decía, es súper importante que empecemos a organizar, que si no lo has hecho ya, lo aproveches esta iniciativa para hacerlo. Me han dicho varias, me han ido comentando que en varios momentos de su vida se han hecho planificación familiar, pero no ha terminado de cuajar. Claro, ahora mismo, por ejemplo, no servirá la misma planificación que hace un año, porque tus hijos, tus hijas no tienen la misma edad, tú tampoco tienes la misma edad. Y probablemente la situación familiar no sea la misma en términos de horarios de trabajo o otro tipo de cargas familiares, responsabilidades con nuestros propios padres y madres o con la casa. Así que es importante que ahora como que empecemos de cero y nos demos cuenta de que ya es necesario tomar esta decisión de planificar. Y la siguiente pregunta llega ahora. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo hacemos esto de las rutinas y la planificación? Entonces, en principio, todas las planificaciones familiares son iguales. ¿Qué significa esto? Pues que hay que plasmar obligaciones y responsabilidades de cada miembro familiar. Y aquí, claro, va a depender de qué edades tengan, qué capacidades tengan o qué maduración de su cerebro y situación familiar, ¿vale? Aquí es cuando se deja claro que cuáles son los horarios de trabajo, de colegio, extraescolares, visitas médicas, estaría bien ponerlas, y tareas de la casa, todas las tareas de la casa o incluso responsabilidades, que esto es algo que daría para otro audio en sí. Quizás no tanto repartir tareas, sino responsabilidades en torno a la casa, con respecto a la casa. Primero de todo, esto hay que hablarlo entre las personas adultas de la familia. En familias monoparentales, pues te toca asumirlo a ti sola o a ti solo. Pero si son dos, pues toca hacerlo entre los dos. Vamos a actuar como personas responsables. Ah, también es diferente si hay familias separadas, ¿no? No es lo mismo vivir juntos que vivir separados. Entonces, sí que es verdad que estaría bien, que es necesario que vayan en la misma línea, pero también es verdad que la infancia se adapta a su padre y a su madre y responde de manera diferente y actúa de manera diferente y sabe cómo actuar en cada casa. Entonces, lo que sí que es ideal es que vayamos en un mismo sentido por el bien del niño o de la niña. ¿Qué más cosas vamos a plasmar en esta planificación? El tiempo de juego, ya sea libre o dirigido. Y sobre todo, y por supuesto, los tiempos especiales a cada niño y a cada niña del núcleo familiar. ¿Qué significa tiempo especial? Significa un tiempo en el que le estamos prestando toda nuestra atención. Si hay varios niños y niñas, pues habrá que dedicarle un tiempo de preferencia cada día. Si no puede ser cada día, durante la semana. Cada semana sí, más tardar el fin de semana, si no puede ser durante la semana. Así que resumo, obligaciones y responsabilidades, tiempo de juego libre y dirigido y tiempos especiales para cada niño y cada niña. También si vives en pareja, tiempo de pareja es súper necesario también. Y después también tiempo donde el niño o la niña está solo o están entre hermanos y hermanas. Pasamos a la parte práctica. Para plasmar esto que acabamos de decidir, necesitamos varios documentos. Uno tipo el horario de clase de nuestros hijos e hijas, y aquí va a estar plasmada la organización familiar general. Y después, diferentes tableros o cartelitos de rutinas para cada niño, cada niña, uno por la mañana, uno por la tarde, otro para fines de semana y días festivos, y si quieren, de deseo de la familia o no, eventualmente para las vacaciones. Aunque si hay campus y ese tipo de cosas, pues suele tener el mismo ritmo que cuando sigue habiendo cole, pero esto ya sí que depende de cada familiar, de lo estricto que seamos o de la flexibilidad que queramos dar a nuestras vidas. ¿Cómo se hacen estos carteles y estos horarios? Cuando son bebés y hasta los 2-3 años, por supuesto, somos las personas adultas las que lo elegimos todo. Todo, porque los bebés son dependientes y no tienen mucha elección. Aquí es importante, y les recuerdo así en general, la infancia, los bebés necesitan salir al aire libre por la mañana y salir al aire libre por la tarde. Necesitan tener unos horarios solares, aunque su sueño sea, o sea, aunque no duerman toda la noche seguida, es muy importante que sí que haya una diferencia entre el día y la noche, que los acostemos antes o al atardecer o con los horarios solares. Muchas veces hay muchas perretas y muchos problemas con los bebés porque los acostamos demasiado tarde. Muy importante aquí observar bien para ver los primeros signos que muestran el cansancio ya de que necesitan irse a la cama. En las rutinas entra, igual bebés no, pero ya cerca del año o así ya, pues viene el cuento antes de dormir, el ratito especial con mamá y con papá, ese tipo de cosas, ¿no? Las comidas más o menos siempre a la misma hora, más o menos siempre al mismo ritmo, porque eso es lo que les da seguridad y confianza. Entre los 2 y los 7 años, más o menos, seguimos siendo las personas adultas las que decidimos, por supuesto, pero les vamos a ir dando elecciones. Una vez que yo como adulta, en familia monoparental o con mi pareja, o incluso con mi ex, hemos decidido qué queremos implantar y cómo queremos que sea el ritmo, vamos a ir, lo plasmamos nosotros en nuestro horario familiar, que lo vea, y después vamos a dibujar las rutinas con más personalizadas como necesite tu hijo o tu hija. Y después vamos a irle dando pequeñas elecciones, tipo, pues si tienes una mascota, la sacamos por la tarde antes de los deberes o después de los deberes. O, bueno, no, con estas edades no deberían tener deberes. Pero antes de la merienda, después de la merienda, o prefieres recoger después de haber jugado, o prefieres primero ducharte y después recoger. Ese tipo de pequeñas elecciones que les van a ir dando seguridad y autonomía. A partir de los 7-8 años, ya yo recomiendo que sea una negociación. Por supuesto, las personas adultas tenemos que tener claros cuáles son nuestros límites, qué cosas no vamos a negociar y qué cosas sí podemos negociar con nuestros preadolescentes. ¿Vale? Esto es muy, muy importante, que haya una coherencia para que no jueguen porque papá me dijo, porque mamá tú me dejas, le pregunto por aquí o voy por allá según quien sea y según yo conozca y sepa quién me va a decir que sí o quién me va a ayudar. ¿Vale? Y a partir de los 13 años, por supuesto, y si, claro, si es la primera vez que hacemos esto, pues van a necesitar mucha más ayuda, pero en principio, si estos adolescentes han crecido en familias donde ha habido planificación un poco y repartición de tareas, pues sabrán hacerlo. Entonces sí que se necesita una supervisión, pero en principio en autonomía tu hijo o tu hija adolescente va a saber hacerlo y tú vas solo a pues eso, supervisar, estar ahí por si acaso te necesita. ¿Qué significa responsabilidades? Pues las responsabilidades dependerán mucho de la familia, de cuán grande sea la casa, de si hay mascotas o no hay mascotas y de la corresponsabilidad que haya. Si, por ejemplo, una persona adulta trabaja y la otra no, pues como que se va a hacer cargo la que no trabaja más de las cosas de casa y la otra persona adulta un poco menos, pero esto no tiene por qué ser así, todo el rato es negociable, no hay que olvidar que el trabajo hecho en casa cuesta dinero y que casi puestos a comparar el trabajo de ama de casa es un buen sueldo si se pagara, entonces conviene que ambas partes estén de acuerdo en el trato que se haga dentro de casa, de responsabilidades fuera de casa y responsabilidades dentro de casa. Actualmente la mayoría de las mujeres que trabajan fuera de casa también tienen la mayor carga dentro de casa. Así que si este es tu caso y tú no estás de acuerdo porque te sientes cansada y crees que es injusto y esto está generando rencor hacia tu pareja, pues es el momento ideal para ponerlo encima de la mesa y empezar a negociar de nuevo. Si vives sola, pues no te queda más remedio que hacerlo todo tú. Si vives solo, pues también. Y en familias separadas, pues lo mismo. Tengas una pareja nueva, pues sí que es importante estar de acuerdo en los principios básicos. Después cada uno hace en su casa como quiere, por supuesto, pero que vaya en una misma dirección es importante porque eso va a dar seguridad a tu hijo y a tu hija. Entonces, responsabilidades. Las tareas de casa se pueden repartir en vez de tú quitas la lavadora, tú friegas, tú pones la mesa y tú la quitas. En vez de eso podemos poner las responsabilidades generales. Es decir, yo me ocupo de la ropa porque a mí no me importa y tú te ocupas de la limpieza, por ejemplo, de cocina y baño. O yo me encargo de cocinar y también me encargo de la compra y en cambio no me encargo de nada de la ropa, ni ponerle la ropa sucia, ni lavarla, ni secarla, ni doblarla, ni guardarla. Esto tiene que estar de verdad consensuado y que todo el mundo esté de acuerdo. También hay familias que hacen una semana uno, una semana otro, o por las mañanas uno, por las mañanas otro. Esto, aquí no hay regla, solo que cada miembro familiar sienta que no está siendo injustamente tratado o que tenga más carga que los demás. Y los preadolescentes, bueno, todos los niños y las niñas ya pueden ir haciendo cosas según su nivel de madurez. Intentaré pasar de Montessori, hay unas tablas con edades y responsabilidades. No siempre estoy de acuerdo con todas y esto depende mucho de las capacidades que tenga tu hijo o tu hija. Si por ejemplo tiene necesidades específicas, pues probablemente no sea capaz de hacer determinadas cosas que en general se esperan que sí puedan hacer otros niños y niñas. Pero esto tampoco quiere decir nada porque hay niños y niñas con capacidades normativas que no son capaces o no sienten hacerse cargo de esas responsabilidades. Pero mascotas, plantas, la basura, por supuesto ir a recoger sus cuartos, ocuparse de su propia ropa, poner y quitar la mesa, igual un día pueden hacer la comida bajo supervisión y poco a poco cada vez con más autonomía. Todo esto son cosas que pueden ir haciendo y que debemos permitirles explorar y hacer, aunque no lo hagan como nos gustaría o aunque no lo hagan como nosotros lo hacemos. Es que es muy típico el ejemplo de cuando empiezan a limpiar, nos ayudan a limpiar y yo lo ayudo y al final la embucean más que otra cosa. Es muy importante que les digamos gracias por haberlo hecho. Y ya lo repasaremos cuando no nos estén viendo, que decirles quita, quita, ya lo hago yo, porque entonces les pasamos el mensaje de que o bien nosotros lo hacemos todo bien y ellos nada, o bien que no son suficientes o que no queremos su ayuda. Y esto no es bueno para el futuro. Así que enseñarles pasa por aceptar que al principio no lo hagan del todo bien o como a nosotros nos gustaría. Para plasmar todo esto en el horario se van a hacer bloques con los horarios de colegio y de trabajo y después se van a hacer bloques con las diferentes responsabilidades. Se pueden usar colores para un color diferente para cada miembro familiar o se pueden hacer diferentes si no caben en el mismo. Se pueden poner diferentes horarios donde resaltan las responsabilidades de cada uno, de cada una, ¿vale? Y después vienen los tableros de rutinas, hay también varias. Voy a buscar y les pasaré por aquí también imágenes de diferentes tableros de rutina, porque los hay muy, muy bonitos. Puede ser hecho por ellos o puede ser con fotos haciendo las diferentes acciones. Se puede pegar con de manera interactiva, ¿no? Que ellos puedan cambiar o que sea una pizarra blanca que ellos puedan hacer, lo he hecho, check, pim, pim, o con velcro que se pegue y se despegue, el ya lo he hecho o no lo he hecho. Aquí ya imaginación y creatividad para cada familia. Pasaré algunos para que los tengan en cuenta y se inspiren. Es importante, pues lo que sea importante para ustedes, que se lave la cara al levantarse, que desayune, que se vista, que se peine, que se lave los dientes, que coja su almuerzo, ¿no? Por ejemplo, antes de ir al cole, si se levanta solo, lo levantas tú, si hay un achuchoncito antes de empezar el día o no, lo de la tarde, ¿no? Pues llego de la extraescolar, hago los deberes, o ya los hice, juego libre, preparo la maleta, la ducha y el pijama, la ropa preparada para mañana también, cena, dientes, a leer y a dormir. Aquí cada familia pues hace lo que considere oportuno, recordándoles siempre, por favor, que mientras más cerca estén los horarios del horario solar, más tranquilidad va a haber en la familia. España tiene tendencia a acostarse muy tarde y a acostar muy tarde a la infancia y a la preadolescencia. Y esto, desde mi punto de vista, es para cambiarlo y adaptarse un poco a los horarios europeos, porque nos movemos con el sol, somos seres que viven con el horario solar todavía, a pesar de las invenciones, la tecnología y la luz artificial. Es más saludable, nuestro cuerpo reacciona mejor cuando sigue un horario más solar que más artificial. Y ya por último, porque se me está haciendo un poco largo, unos puntos importantes a tener en cuenta. Siempre es necesario ayudarles a elegir si sientes que ellos no terminan de decidirse y tener en cuenta que es posible que se decidan y que después cambien de opinión, porque hay una época entre los 2 y los 7 sobre todo que les es muy difícil tomar una decisión, y cuando tienen que elegir entre dos cosas y eligen una, se arrepienten y quieren la otra, y siempre hay un poco de estrés porque nosotros nos perdemos un poquito la paciencia. Pero permitir esto, permitir que cambien de opinión, ser flexibles en este horario, observando y comentando mucho sobre todo, ¿vale? Comentando. Siempre les tenemos que acompañar al principio, ¿vale? Y de preferencia, sobre todo cuando son grandes, no todo el rato estar diciendo, mira, te está saltando el planning, sino hacer un resumen después de una semana, después de dos semanas. Y así van, les permitimos el espacio y el tiempo para adaptarse a las nuevas rutinas, pero si les enseñamos que estamos pendientes y que queremos hacer una reunión para ver qué tal ha ido, si se han sentido en comodidad, si les parece demasiado, si o qué, ¿vale? Valora, por favor, cuánto tiempo, después de haber hecho el planning, cuánto tiempo le queda para ser un niño o una niña. Valora si no tiene demasiadas actividades o demasiadas ocupaciones. Esto se puede saber si pues rechaza esta planificación que hemos hecho, aunque la haya hecho él o ella. Si la rechaza o si está enfadado, si notas que se enfada bastante por las tardes, noches, o si tiene apatía, ¿vale? Más vale empezar con poquitas cosas e ir añadiendo a medida que se vayan adaptando y a las rutinas y las vayan integrando, ¿vale? Siempre mejor primero poquito y después ir añadiendo más. Hazte tú tu propia rutina, que tu hijo o tu hija lo puedan ver y que te vean cómo lo marcas, cómo lo desmarcas, cómo piensas en voz alta. ¿Y qué tenía que hacer ahora? Ah, es verdad. Y vas a mirarlo y a comprobarlo, porque somos ejemplos y somos ejemplos. Deberíamos ser ejemplos no perfectos ni perfectas. En las equivocaciones y en los errores que cometemos es donde viene el mayor aprendizaje. ¿Cómo gestiono yo ese error que he cometido? Y cómo lo arreglo, sobre todo, y cómo me doy la oportunidad de hacer ese aprendizaje y corregirlo. Porque eso es lo que realmente luego esperamos de nuestros hijos e hijas. Y cómo mejor lo haremos es siendo el propio ejemplo. Y ya está. Hasta aquí el día de hoy, este audio. Y si te quedan dudas, por favor, escríbelas y las hablamos mañana, o ya la puedes ir dejando en el grupo y las contestamos mañana. Espero que puedas oírlo por la mañana mientras vas al trabajo y puedas hacerte una idea, tener todas estas ideas dentro de tu cabeza a medida que va pasando tu día, para que lo tengas un poquito más claro. El momento ideal para hacer tu primera planificación va a ser este fin de semana, no en medio de la semana, pero esto, con este audio ya puedes ir hablando con tu pareja si vives en pareja, o organizándote contigo misma, contigo mismo si vives sola, y para ir preparando ya, para hacerlo con tiempo, con espacio, sin prisas, con cabeza, con criterio y con responsabilidad. Porque vas a ver que esto te va a ayudar muchísimo y es el primer paso para una buena armonía familiar. Hablamos mañana en el grupo de Telegram y espero que te sirva. Un abrazo y buen día.